Pausemos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Rock, es la hora Rock and Pop. 7:03.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
UP40, Divididos, Cami, Animal, Él mató a un policía motorizado y más te esperan en REC, el festival de música gratuito más grande de Chile. Más de 40 artistas nacionales e internacionales sonarán fuerte este 23 y 24 de marzo en Concepción. Búscanos en redes sociales como Festival REC y entérate de todos los detalles. Proyecto impulsado y financiado por el Gobierno Regional del Biobío y producido por el Teatro Biobío.
Con BTR Móvil puedes llevar tus fotos y videos al siguiente nivel. Pórtate al plan móvil de BTR y llévate un increíble Samsung Galaxy A15 en hasta 24 cuotas sin interés de 5.990 pesos mensuales con despacho gratis. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en btr.com.
Está todo listo para que descubras la mejor música. Todo está preparado para que vibren tus sentidos. ¿Te atreves a sentir? Las Lola Vibes, Banco de Chile, te invita a vivir Lollapalooza Chile 2024. Siente la emoción de vivir la experiencia del mejor festival de Latinoamérica, con las bandas que te hacen vibrar y tus artistas favoritos. No te quedes fuera de Las Lola Vibes de Chile. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza.
Rock and Pop ya está en Lollapalooza Chile 2024. 3 jornadas con la mejor música, 6 escenarios y más de 100 artistas. Blink 182. Sam Smith. Arcade Fire. Phoenix. Less than any of. Think less, but see it grow. Lane Francisca Valenzuela. rockandpop.cl y prepárate para el evento musical más importante del año. Sigue nuestra playlist, entérate de todo lo que debes saber y concursa por un pase directo a los 3 días del festival en @rockandpopchile. Rock and Pop 94.1, radio oficial de Lollapalooza Chile 2024.
Vitacura Cultura presenta la exposición inmersiva más grande de Claude Monet, Monet by the Water. Una exposición hecha de luz, arte, sonido, color y proyecciones digitales. Una invitación a sumergirse en el imaginario del pintor francés y a descubrir los viajes y las rutas por el agua de Monet. Desde el 15 de marzo en el Parque Bicentenario de Vitacura. Compra ya tus entradas a través del sistema Fever. Más detalles en monetbythewater.cl. Produce Globox. Invita Rock and Pop.
Iván Taller Extra Programático Guerrero y Maca Cuota de Centro de Padres Hansen siguen en modo marzo, paseándote arriba del furgón de Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Muy bien, seguimos haciendo El País Generoso, por supuesto. Vamos a tener una nueva conversación. Estuvimos hace poco con él a propósito de un estudio que hizo la agencia que dirige, ¿no?, sobre consumo y hábitos de consumo de redes sociales en Chile. Ahí, bueno, había varios datos interesantes, ¿no? Uno de ellos era que, claro, de alguna manera TikTok corría como caballo loco, ¿no?, y estaba creciendo muy, muy rápido. Y hoy día hay otra información ligada a esta red social TikTok, que nos convoca y dijimos, tenemos que llamarnos para que nos explique qué diablos está pasando en los Estados Unidos con TikTok. Maca Hansen, ¿con quién estamos ahí?
Ya está en el estudio el fundador y director de la agencia Yeli, que la pueden encontrar como arroba Yeli Digital en redes sociales, y también de la consultora arroba chatlani-cl. Fue nominado 3 veces al Marketing Best como mejor CEO de agencia de publicidad, distinción que obtuvo el año 2022, y hoy día vamos a hablar entonces...
Que todavía no sé cómo gané, pero bueno...
Lo ganaste. Al síndrome del impostor, lo ganaste.
O sea, no sé cómo lo gané, orgulloso de lo ganado.
Estupendo.
No sé cómo lo gané, pero lo gané.
Estás en el estudio entonces, bienvenido Manu, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias por invitarme, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Bien.
Fabuloso, bien, fabuloso.
Ahí estamos. A ver, partamos por esta polémica. Tengo la impresión, y voy a hablar solo de impresiones.
Dale.
Porque para el fondo y los datos concretos, bueno, estás tú, ¿no? Esa es la idea. Pero tengo la impresión que la relación entre TikTok y los Estados Unidos ha sido mala como permanentemente. Los gringos han sospechado siempre de esta red social en China, entiendo. Pero esto está trepando y está llegando a escenarios más peliagudos, ¿no? ¿Qué pasa con Estados Unidos y TikTok y cuál es el entrevero actual, digamos?
Remontémoslo un poquito. El resumen es que el Congreso de los Estados Unidos está en guerra contra TikTok. Esa es como la explicación. Esto parte del 2020 con la idea del señor Donald Trump, entonces presidente, que dijo... TikTok es una empresa de origen chino, China tiene poder sobre las empresas que están en China, entonces no me gusta que la información de los 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos estén en manos del gobierno chino. Entonces hagamos un proceso para quitar que TikTok salga a Estados Unidos, que quede bloqueado. Eso avanzó un rato y al rato se cayó y quedó en nada. Uh-huh. Después se retomó y fue como, ya... bloqueemos TikTok para los empleados públicos y de los distintos municipios, qué sé yo, que los empleados públicos no tengan TikTok por temor a que algo pueda pasar, que todo esto más súper infundado. Ok, y ahora lo tomó de nuevo el Congreso de los Estados Unidos, es decir, vamos con un proyecto de ley para si ByteDance no saca la inversión o hace algún otro tipo de cambio que nos dé mayor tranquilidad, baneemos TikTok en Estados Unidos. Eso es. Eso es como claro. Decir, voy a prohibir un medio, TikTok es un medio, con tantos millones, voy a prohibir una plataforma que funciona como un medio y estoy atentando contra la libertad de información.
Lo mismo, algo que busca siempre proteger Estados Unidos. Y lo otro, esto es todo, ¿es infundado, no? O sea, encontrado que estén...
Es infundado, hay siempre la sospecha de que con tantos millones de usuarios, que esa información esté en servidores de TikTok, que son de una empresa china, claro. Que el gobierno chino en algún minuto pueda usar esto para manipular... y mandarle video a los norteamericanos.
Son 170 millones de usuarios. Sí. Entonces dicen...
Yo entiendo que el presidente, que la cuenta del presidente no tenga TikTok por otra red social, por no me vayan a hackear o no. Ok, pero decirle a la gente que no va a tener TikTok, y TikTok respondió. Mm. O sea, pasaron 24 horas y TikTok respondió. Salió el CEO de TikTok para decir, todo esto... Lo mismo, todo esto es infundado, todo esto es mentira, no nos parece, vamos a usar todas las medidas legales, pero el CEO respondió por un TikTok, eso le divertió, respondió con un
Mira
TikTok
qué cosa.
Y llamó a la comunidad gringa que está en TikTok a decir, no permitan que les prohíban TikTok.
Claro, y están diciendo que se perdería entre como 300.000 trabajos también en Estados Unidos.
Exacto, 300.000 trabajos y millones de pymes que no tendrían TikTok para seguir comunicando.
Claro, claro.
Pero además TikTok lanzó una campaña en TikTok, donde a la gente que, no a nosotros, que está en Estados Unidos, le aparece un mensaje para decir, llama a tu legislador que te quiere sacar TikTok, pincha acá, llámalo. El fondo no es mándalo a la mierda, pero básicamente sí, claro. Llámalo y dile, hazle ver de que está cometiendo un gran error. Vaya, el fondo, vaya a perder voto.
Claro.
Y la gente se volcó a llamar. Entonces ahora hay una medida que el Congreso está repensando qué hacer, porque esto le puede costar políticamente a los futuros legisladores que quieran repostularse al cargo.
Oye, Cacha, mira, te quiero leer cuál es el nombre del proyecto de ley. Se llama Ley de Protección de los Estadounidenses frente a aplicaciones controladas por adversarios extranjeros. Ese es el nombre del proyecto de ley. O sea, no te cabe en un hashtag, digamos, desde ese punto de vista ya está mal pensado, ¿no? Pero bueno.
Pero es una locura y sobre todo, perdona Iván, y sobre todo, ¿sí, no? Considerando que lo que dice TikTok y tiene un súper buen punto, hay otras plataformas de redes sociales en Estados Unidos que han vulnerado la privacidad de los norteamericanos, que han manipulado una elección y no pasa nada, y siguen operando como que todo estuviera bien, pero como esta no es gringa, sino claro, que es de origen extranjero, vayámonos contra el extranjero y dejemos que los gringos operen. Eso es re complicado.
Claro.
Oye, este proyecto de ley que se votó el día miércoles fue aprobado en la Cámara, ojo con los números, por 352 votos a favor y solo 65 representantes en contra. O sea, estamos hablando de un proyecto de ley que, por más ridículo, absurdo e infundado, sí, que pueda parecer, goza del beneplácito de la Cámara Baja gringa ya, al menos, ¿no? Yo imagino que esto tiene que pasar al Senado y todo, pero...
Exacto. Y además habló Biden, el presidente, y dijo que él apoya esta moción y que si esto agarra vuelo, él lo va a apoyar. Él no va a hacer un veto o no va a llamar a bajar el proyecto. Lo que es raro, porque esto nace desde un presidente que fue republicano y ahora viene en una elección presidencial de Estados Unidos.
Entiendo.
Y el antagonista, que es demócrata, dice, sí, apoyemos la idea.
¿Será porque cree que es populista? ¿Creerá que con eso va a tener más votos?
Yo no esperaría que Biden a su edad sepa lo que es TikTok. Yo creo
que
está mal asesorado.
Yo creo que él tiene que pensar que es muy buena idea apoyar la moción, así como, sí, es verdad, TikTok es malo. Y como que quizá no está escuchando a los asesores.
En una batalla de marcas, cuando tú te quieres parecer al rival, vaya a perder, porque le está dando el punto al rival.
Claro.
Es una mala jugada.
Claro.
Pero,
y esto
pero
es diferente a otras... empresas, por ejemplo, de internet, como fue Napster, porque ahí era que violaba los derechos de...
Napster pirateaba música.
Claro, porque es otra cosa.
Que es de frentón ilegal. Sí.
Todavía no hay nada ilegal.
Acá no hay
salvo que hay menores que están usando...
Al revés, los sellos discográficos en el mundo tienen acuerdos con TikTok,
sí,
porque sus artistas, cuando lanzan canciones, aparte de promover en radio, promueven mucho con coreografías y con canciones que suenan en TikTok. Sí. Entonces, esto... Ahora, es un mercado, bajémosle un poco también el nivel de miedo a la gente. Si esto llegase a pasar, yo creo que no va a pasar. Si llegase a pasar, me puedo equivocar, pero si llegase a pasar, es un poquito menos del 20% de la comunidad total de TikTok. O sea, no es que se acabó TikTok.
No, se acabaron los gringos con TikTok y probablemente usen otra plataforma, Instagram o...
Ahora, lo curioso es que justo cuando nace esto, Iván, Maca... TikTok estaba pensando, se filtró, que está pensando lanzar una app de fotos que compite directamente con Instagram.
Sí, TikTok.
Es súper curioso. Es súper curioso como que todo esto se arma cuando se filtra que ellos tienen una app lista para lanzar que es solamente fotos y sin video. Es curioso.
A ver, pero espérate, pero igual es raro eso, porque uno en TikTok igualmente puede colgar fotos, ¿no? También funciona como una red
exacto,
de fotos, si es que uno así lo quiera. Lo que pasa es que...
Yo creo No, dale, perdón. Dale.
No, lo que pasa es que tengo la impresión que el uso de TikTok, no tiene que ver con la exposición de fotos, digamos, ¿no? La práctica lo ha llevado como hacia otro lado, pero uno puede colgar fotos ahí también.
Exacto, y yo creo que se dieron cuenta que los TikToks en base a fotos con música funcionan súper bien en términos de engagement y todo, entonces, oye, ¿por qué no seguimos quitándole parte del negocio a Zuckerberg? Y armemos una que le compita directamente a la parte fotos de Instagram y separemos. Entonces, la están testeando, no se ha lanzado, pero se filtró. Se filtró porque estaba el código y alguien tomó el código y lo encontró. Con la descripción, que está dirigido a influencer y todo. Eso ya está. Entonces, es curioso que estas coincidencias me extraña que justo antes que aparezca el proyecto de ley o antes que se vote, ellos quieran lanzar esta competencia. Ahora, ¿será presión de los competidores solamente? ¿Habrá un lobby detrás de los congresistas para que, oye, no, yo te voy a explicar que esto es una súper amenaza complicada? Claro. Yo tiendo a pensar que haya algo de eso, tiene que haber. No creo que sea, porque ellos se tienen mil problemas en Estados Unidos hoy día, aparte de este, y que se diga que esta es la seguridad. Y la seguridad, y nos preocupa tanto que vamos a banear TikTok.
Y los chinos, claro, y que vienen acá y nos escuchan. Bueno, es que lo que pasa es que también mucha gente está, yo diría que boomers o más arriba, que dicen, a mí me ha pasado, Maca, yo estoy hablando de lavadoras y me escuchó
el
TikTok.
Teléfono,
sí, yo, mamá, son cosas diferentes, tranquilidad, es porque cuando...
Pero te pasa con Instagram también eso.
Sí, pero que eso es otra cosa. Si tú tienes el... Tú mandas audio, ¿cierto, Iván? Tú ya estás dándole permiso a tu celular, que puede ser compañía Android o iOS, lo que tú quieras. Tú ya le estás dando el permiso a que acceda a tu micrófono y a tu parlante.
Sí.
¿Cachai? Te estás, pero te están escuchando toda la aplicación. Entonces mi mamá también dice, me están escuchando los chinos. Y yo, mamá, no te están...
Pero eso, o sea, hasta que no se pruebe lo contrario, yo me voy a llegar a la evidencia. Hasta que no se pruebe lo contrario, si los teléfonos estuvieran todo el día escuchando, ¿no? Uno, no habría motor o inteligencia artificial con la capacidad para entender todo esto y segmentar y el avisaje. Dos, la batería duraría en 10 minutos. No es real. Yo creo que uno se imagina ciertas cosas que se filtran. Ahora, estamos en un mundo donde no hay privacidad. La privacidad se acabó hace rato. No hay cosas privadas. Todo se termina sabiendo. Yo incluso habilité una plataforma, salvo audios sensibles de cliente, salvo eso. Los audios que me llegan yo no los escucho. Se los mando a la y me los transcribe la aplicación. Entonces escucha, no solamente prendo el micrófono, escucha mi vida si quiere. No tengo problema, escucha lo que dice la polola. Transcríbemelo. Porque no voy a escuchar todos los días audio 5 minutos, porque se me acaba el día escuchando puro audio 5 minutos.
Entonces, claro, por una cosa
cosa más desagradable.
Tengo una pregunta que tiene que ver con TikTok también. Estamos conversando con Manu Chatlani, fundador y director de la agencia Jelly Digital. A propósito de, bueno, lo que nos convocó es esta suerte de enfrentamiento entre los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos y la aplicación china TikTok, que ha tomado ya ribetes importantes. Pero yo quiero hacer una pregunta que tiene más que ver como desde la experiencia del usuario, ¿no?
Dale.
¿Puede que haya algún tipo de sesgo o una suerte de afán discriminatorio etario de parte de TikTok hacia los usuarios y usuarias? Porque tengo la impresión que, y voy a tomar como ejemplo solamente uno que ha ocurrido como en los últimos días. A propósito de mi burbuja de filtros, que no sé por qué me llegan ese tipo de cosas a mi teléfono.
¿Por qué me salió esa foto?
Por algo será. He escuchado a muchas personas que se están burlando de Pancho Melo, por ejemplo, del actor Francisco Melo, a propósito de su llegada a TikTok, que hace videos como divertido y hace cosas así que habitualmente suelen hacer gente más joven, ¿no? Que tiene más esa pulsión de representarse de esa manera en TikTok y como que lo discriminan por viejo. Y no es la primera vez que tengo la impresión de que TikTok o la comunidad de TikTok, o parte de la comunidad, tiene una suerte de sesgo como que los viejos no pueden entrar a esta aplicación. Que es para jóvenes.
Es un súper buen punto. Vámonos atrás en el tiempo para explicar esto. Cuando nuestra generación entró a Facebook y nuestros papás no estaban, uno hacía un montón de cosas en Facebook que después dejó de hacer. Mismo en Instagram. A uno le alata que esté el más viejo porque tú dices, esto era mío, y ellos no entendían este universo y ahora están entendiéndolo.
Yo, por ejemplo, no tengo de amiga a mi mamá. En nada. Porque no sé, pues subo una foto contigo, Manu. Oye, ¿quién es él? Mamá, un entrevistador.
Claro, como que no queréis darle esa respuesta.
Presión en tu familia, por Dios.
Ay, pero con todo. Entonces me dice, oye, y las cosas que te van a ver y la gente que te visite. Ay, mamá, como que entonces corto por lo sano y trato de...
A mí, yo cada vez que subo menos cosas en Facebook y todos ustedes pueden ser testigos, cada vez que subo algo, mi madre lo comenta con mucho cariño y amor y me encanta porque, o sea, es mi madre. Yo lo miro así, pero sí. Tú te vas a algo que exige más código, que es más difícil, y yo creo que le alata y decir, y Pancho Melo, que es más viejo, llegó y le fue mejor que a mí, y tiene más likes y más views y más no sé qué. El último video que hizo, que sale él dos veces riendo, le fue súper bien. Entonces, como, yo también hay un poco de envidia. Llegó él y me ganó.
Pero ¿por qué hay gente en esa comunidad que cree que la aplicación le pertenece o que fue creada únicamente para que ellos distribuyan contenido, gente entre 18 y 25 y el resto viejos, váyanse a Instagram o sigan jugando en Facebook?
Veo que hay problemas. Es lo mismo, y hablemos un poquito de música, es lo mismo que te pasa cuando a ti te gusta una banda que nadie más conoce y de repente cuando se hace masiva dicen, todo esto aparecido que la descubrieron ahora. Es un poco eso, ¿no? Como llegaron... Era mío, era mío.
Pero no hay nada.
Pero eso
es lo que quiero entender. No hay nada en la aplicación que invite a esa gente a sentirse dueña de ella.
No, nada. Y lo que sí, que no, yo creo que no es el caso de Pancho Melo, pero hay otros más viejos que entran y entran en forma incorrecta. Entonces eso es cringe. Entonces sí. Ahí es como, no es así, eso no es el código. Pero, por ejemplo, la hija de Scorsese se dedica a grabar al papá haciendo cosas divertidas y sale súper bien y es aplaudido porque no hace algo falso para aparecer. Él se divierte, él es él.
Es buscar el tono. Al igual que en la noticia, cuando tú decís qué es noticia, qué no, qué va en el diario, qué va en el medio, qué no, es este tono que uno como busca. Es una, no te podría explicar que es como una sensación.
Sé tú.
Eso, sé tú.
No lo finjas.
No lo finjas como la Ferragani, ¿cómo se llama? Esa influencer que vendía unos panetones que decía que para la ayuda de niños y niñas. Y al final era falso. Y cayó todo. Bueno, después hablemos de eso.
Yo no tengo mucha conciencia de eso, si alguna vez la cago o en general la cago como en red. Yo fluyo nomás, compañeros.
Pero está bien. Pero te ha ido bien. Ánimo.
Sí. No me cambia la vida. Lo sigo en el mundo análogo, fíjate.
Oye, Manu, perdón que interrumpa. TikTok entonces es una aplicación china, pero que en China no se usa. Porque está baneada.
Sí, tiene otro nombre en China y sí se usa. O sea, y si tú tomas toda la audiencia de TikTok, es gigante y es influyente. Pero ellos cuando Estados Unidos los empezó a cuestionar, ellos se fueron, de alguna forma, sus servidores, y ahí esto es más técnico, pero pasaron por Oracle y hubo un proceso de decir, oye, la información no se va a China. Hay habido todo un trabajo para demostrar de TikTok a Estados Unidos de que esta información yo no se la voy a pasar al gobierno chino. Pero Estados Unidos sigue, no te creo. Es como, oye,
no,
me
eres chino, entonces chino.
No me gusta. De hecho, lo que fue súper incómodo, yo soy extranjero, pero lo que es súper incómodo es que cuando fue el CEO de TikTok al Congreso hace unos meses, les lo acusaban y le decían, sí, porque tú, chino, y él no es chino.
Ay,
él tiene rasgos asiáticos, pero no es chino. Entonces, al tiro, tú eres chino y tu app es chino, entonces, no es la conversación, es incorrecta.
Claro.
Y yo, de verdad, si vamos al Congreso chileno y cómo regulan la protección de la base de datos, todo lo que tiene que ver con digital o de redes sociales, la verdad que la ignorancia más bien abunda. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. A Zuckerberg hace unos años, 6, 7 años, le preguntaban, ¿cuál es el modelo de negocio de Facebook? Cuando Facebook era el 2004. O sea, tuviste 13 años para entender el modelo de negocio y no lo sabes. Entonces, estás mal asesorado o no te has dado el tiempo suficiente para
entender. O no les interesa.
Y yo creo que aquí está pasando exactamente lo mismo. Esto es populista, esto suena a una carta de Trump, esto suena a republicano, pasémoslo. Esto, protejamos al pueblo norteamericano.
Vamos con Estados Unidos, que se puede.
Pero
qué interesante.
Tienes 170 millones de llamados que hay a tener para decir, vaya a perder 170 millones de votos. ¿Estás tan seguro que queréis perder tantos votos? Entonces, no creo que la tengan tan fácil.
Es como, Iván le iba a preguntar a Manu de qué país era, pero en Estados Unidos hay veces que ven a la gente y dicen, ya, pero tú, ¿de dónde vienes? Y la galla, bueno, de Queens. No. ¿Pero de dónde vienes? Porque la ella tenía rasgos asiáticos.
¿De dónde vienes antes? ¿De dónde vienes antes?
¿De la clínica?
¿Dónde pasasteis?
No, pero tú. Ah, no, mis papás son gringos. No, pero ¿de dónde vienes tú, Manu?
Es complejo. Es, sobre todo en la conversación cuando dijeron es chino y por ser chino está ligado al Partido Comunista y por eso me da miedo. Pero, además, es una aplicación que le permite a la gente decir lo que quiere cuando quiere, de expresarse. Hay un montón de creadores de contenido que trabajan desde ahí. Hay un montón de
Hay un presidente que ha creado contenido y que quizás está donde está porque mucha gente le creyó también, po. En el país del lado.
Como Milei, dices tú.
No, lo dije yo, lo dijo Iván, que es el doble oficial. Oh.
¿Cómo voy a ser el doble oficial de Milei? Basta con esa estupidez, se acaba esto. Se termina esta conversación. Manu Chaplani,
yo
te mando un abrazo.
Yo también había notado ese parecido. Sí, tiene en el pelo. Hay algo en el pelo.
¿Estás hueveando, Manu? No, estás hueveando, Manu. Un compañero de tantos años.
No en las ideas, pero en el pelo. No en las ideas.
Tremenda la conversa, Manu Chaplani, fundador y director de la agencia Jelly, arroba Jelly Digital, y de la consultora, arroba Chaplani-CL. Gracias por venir.
Gracias a ustedes, cuídense.
Panelista inestable.
Chao, Manu. Un abrazo, sí. Inestable en el tiempo y emocionalmente, por cierto. Vamos de inmediato a
la música.
Escuchar música, Maca, ¿no?
Sí, no me acuerdo, ponla. Ah, The Killers, ya me acordé. Ajá, esto se llama Read My Mind. Son las 7:26 y tú sigues en un país generoso. Oye, no lo olvides, también nos escuchas a través de nuestra cuenta de YouTube, arroba Rock and Pop FM.
porque después de la pausa vuelven a moverse las placas tectónicas de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Talca,
25 grados.
Y en Santiago,
25 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
La nueva Royal Guard Golden Lager te invita a vivir un merecido relajo único en Lollapalooza Chile. Ven a descubrir el mejor spot del festival en nuestro Golden Camp, con todo incluido. Participa por entradas en royalguard.cl. Royal Guard, merecido relajo.
Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Placebo en Chile. La reconocida banda inglesa de rock alternativo vuelve con un show imperdible. It's exactly why I... Primera fecha, sold out. Segunda fecha, 21 de marzo, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Placebo en Chile, presentado por Banco de Chile. Produce Fauna y Lotus.
Rock and Pop ya está en Lollapalooza Chile 2024. Tres jornadas con la mejor música, seis escenarios y más de 100 artistas. Blink 182. Sam Smith. Arcade Fire. Lame Bizkit. Jungle. Francisca Valenzuela.
rockandpop.cl
y prepárate para el evento musical más importante del año. Sigue nuestra playlist, entérate de todo lo que debes saber y concursa por un pase directo a los tres días del festival en @ Rock and Pop Chile. Rock and Pop 94.1, radio oficial de Lollapalooza Chile 2024.
Escuela de Comercio te entrega la formación que necesitas para enfrentar exitosamente tus desafíos laborales en sus carreras técnicas y profesionales, jornadas diurna, vespertina o 100% online, con el mismo título de las carreras tradicionales. Escuela de Comercio, más de 30 años de calidad académica, con apoyo integral para sus estudiantes. Encuentra tu carrera en escueladecomercio.cl y matricúlate hoy. Institución acreditada, fundada por la Cámara de Comercio de Santiago.
Teatro Caupolicán presenta This is Michael, el show internacional sobre el único rey del pop. Este sábado, 4 de mayo, revive los mejores temas de Michael Jackson junto a This is Michael. Entradas a través del sistema Punto Ticket y en boleterías del teatro. This is Michael. Este 4 de mayo en Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Iván, tío del kiosco Guerrero, y Maca, tía del furgón Hansen, siguen en modo marzo. Vuelve a subirte la mesada, un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it.
supuesto, cantándolo Michael Jackson, porque él, Frank Sinatra, Ray Charles y Aretha Franklin le deben mucho a la persona que hoy está cumpliendo 91 años. Te estoy hablando de Quincy Jones. Uno de los nombres más importantes de la música del siglo XX y del siglo XXI. Nieto de una esclava, superviviente de varios aneurismas cerebrales, papá de 7 hijos y de 5 mujeres, y sobre todo productor de los más grandes éxitos que podemos recordar. Por ponerle títulos, hablamos de un trompetista, compositor, arreglista, productor y empresario en diferentes géneros y formatos. E imagino que en sus estanterías, sus 27 premios Grammy y su Oscar por su contribución a la cultura popular, y me doy cuenta de la importancia de este personaje, Iván, que apenas se habla en nuestro país. Te doy el paso. Ya en los años 50 trabajó con Dinah Washington, Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. En los 60 trabajó con Frank Sinatra, Peggy Lee o Sammy Davis Jr. En los 70 trabajó con Aretha Franklin, Marvin Gaye o Stevie Wonder. Y en los 80 con Michael Jackson, Donna Summer o George Benson. Y en los 90, Celine Dion, U2 o Tupac Shakur. Sorprende. Mira, imagínate, Iván, eso nomás. Estupendo.
La cagó.
Sorprende más cuando descubrimos que detrás de esa exitosa carrera hay también una historia de superación personal y de curiosidad insaciable. Pasará a la historia, por ejemplo, por haber hecho posible el tema más importante de los años 80, Thriller. Y yo creo que creciste con esta canción, Iván.
Absolutamente, ¿cierto? Por supuesto. Sí. Yo bailé una vez en el colegio esta canción. Yo bailaba como Michael Jackson.
¿Como la coreografía para la semana del colegio?
No, para todos, claro. Sí.
Para todos, sí, sí.
Para todo el colegio.
Yo creo que todos nos sabemos un poquito el pasito. Bueno. Aquel 14 de marzo de 1933, en el seno de una familia humilde y con problemas serios, vino al mundo el genio. Imaginémoslo con apenas 10 añitos, viendo cómo internan a su mamá en un psiquiátrico de la época. Su papá, exjugador de béisbol, metido a carpintero, se mudó con su familia a Seattle. Ahí fue donde Quincy descubrió la trompeta y la música, y se convirtió entonces todo eso en su pasión y su refugio. Como ocurre normalmente con todos los que han destacado, la desgracia también resulta ser en ocasiones el mejor caldo de cultivo para la excelencia en el arte. A los 14 añitos, no estaba dando patadas a una pelota. Ya tocaba profesionalmente en clubes nocturnos junto a un amigo que quizás suene a quien me lo están escuchando. De hecho, Ray Charles. ¿Te suena, Iván?
Sí, claro, por supuesto. Obvio. ¿Sale en la película?
Sí. Así lo atestigua la película Ray. En cuanto llegó a la mayoría de edad y como muchos más talentos en toda la historia reciente, puso rumbo a Nueva York para estudiar música en la prestigiosa Academia Berklee. Ahí conoció a Dizzy Gillespie. Oh, wow. Gillespie, supongo. Nada menos que para quien ama el buen jazz, es quien lo contrató como trompetista para su orquesta. Así comenzó su carrera como músico de ese estilo, que lo llevó a tocar con grandes figuras como Lionel Hampton o Charlie Parker. Es curioso también, Iván, verlo en la batuta, tomando la batuta como un director de orquesta. Quincy no se conformó nunca con ser solo instrumentista. Pronto empezó a componer y a arreglar canciones para otros artistas y pudo adaptarse a diferentes estilos y épocas sin intrusismo. De forma natural lo hacía. Pero entremos ya en su faceta como productor musical, ¿ok? Que ahí es la parte que nos interesa, Iván.
Sí, indiscutible, un monstruo.
Ahí es el rey indiscutible, como decimos. Fue el responsable de algunos de los álbumes más exitosos e influyentes de la historia, como Off the Wall, Thriller o Bad de Michael Jackson, Back on the Block, un proyecto que reunió a varias generaciones de músicos negros, o The Dude, su propio álbum solista que incluye este clásico, Ain't No Corrida. A ver. Ain't No Corrida.
Qué buen tema.
Si lo mencionamos, las cosas más exclusivas de temas de Quincy Jones ha hecho para sí mismo y que hayan sido un éxito, no podemos dejar atrás esta pieza que representa toda una época. Soul Bossa Nova.
¡No te puedo creer que es de Quincy!
No sabía. ¡Sí!
¡No sabía que era Quincy Jones, un clásico total!
¡Sí! Bueno, fue un éxito internacional el 62, que por supuesto fue homenajeado con toda su extensión por Austin Powers en esas tremendas películas. Sí, es de él, mira, escucha, escucha. De hecho, las grandes.
Pieza clásica.
Iván, las grandes cúpulas nos dejaron tocar esta canción al final del programa.
Hermoso.
Sí, sí. Bueno, un tremendo personaje que, como ya sabemos, trabajó para de otras personas. Un talento como el de Quincy no solo ha brillado en el mundo del pop. Como creador de bandas sonoras, puede presumir de películas como El Prestamista del 64, A Sangre Fría del 67, El Calor de la Noche o El Color Púrpura, esa que ganó el Oscar. En televisión, claro, programas como El Príncipe de Bel-Air. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? O Los Simpson desde 1989. Ha sido fundador de revistas como Vibe o Blaze y ha creado organizaciones benéficas como el We Are the World Foundation o el Quincy Jones Listen Up Foundation. Y ha recibido numerosos honores y distinciones merecidísimas por su labor artística y su labor social. Pero ojo, ¿ah? Ojo, porque él habla claro. Él dice las cuestiones como son. No se cortó un pelo al criticar duramente a los Beatles, a U2 y a Michael Jackson en más de alguna ocasión. Ha llegado a asegurar que Paul McCartney era un mal bajista, que Ringo, que Ringo Starr era el peor de todos, y contó con todo lujo de detalles que en una ocasión tuvo que llamar a otra batería para arreglar una canción. Tampoco tiene reparos en decir que Michael Jackson robó muchísimas canciones y que U2 no hacen buena música. Es que Quincy Jones es así. Pero hablamos de un ser diferente. Quincy Jones es un ejemplo de creatividad e innovación constante. A pesar de su genialidad, todos deberíamos tomar ejemplo de una fantástica virtud, su curiosidad. Esa y no otra ha sido la fuerza centrífuga que le ha llevado a explorar diferentes culturas, géneros musicales, sin perder su identidad ni su calidad. Si todos lo hiciéramos, otro gallo cantaría. Los éxitos actuales serían quizás otro guión. Ojo, ¿ah? ojo, oreja. Que pueden ver parte de su historia en el documental de Netflix, La Noche Más Grande del Pop, sobre la grabación de We Are the World, dirigida por Rashida Jones y Alan Hicks. También está Quincy, una película documental que ofrece este profundo y completo vistazo, que también está el año 2018 y está disponible en Netflix. ¿Tú viste
las dos?
Oye,
sí, las vi las dos.
Cuéntame tú, porque yo no lo manejo muy bien, que en We Are the World como que Quincy Jones le bajó los humos a la gente un poquito, ¿no?
Sí, pues Quincy Jones de alguna manera lo que hizo para esa grabación, que justamente se llama La Noche Más Grande, porque se hizo todo en el transcurso de una noche, desde que terminaron unos premios que se estaban entregando en Los Ángeles, a donde estaban casi todos esos artistas que fueron convocados, de ahí se fueron a un estudio de manera súper secreta, hicieron todo eso, y claro, habían muchos egos, imagínate la cantidad de egos que se juntaban en ese estudio. Pero las cabecillas, Quincy Jones muy inteligentemente, las cabecillas de ese lote habían sido todos alguna vez habían como trabajado con él, ¿no? Él había sido su productor o su arreglista y todo. Entonces, agarró a los más cabrones, digamos, de alguna manera, a Lionel Richie, a Ray Charles, a qué sé yo, a Michael Jackson, y los calmó así como diciendo, ya, vamos a hacer esta cuestión, no me jodan mucho, tenemos poco tiempo, así que a trabajar. Y ordenó al naipe, y todos estaban así sumisos, calladitos, grababan lo que les correspondía, y así que es un muy buen registro en donde aparece justamente también, Maca, este carácter de líder y de tótem, ¿no? Que era Quincy Jones para el mundo de la música de aquellos años y desde la década de los 60 para adelante.
¡Ay, qué gel! Imagínate tenerlos todos ahí. Oye, ¿cómo el documental es bueno? ¿Es entretenido?
Es bueno, es muy entretenido, po. Súper entretenido. Recomendadísimo.
¿Y la de Quincy es buena también, la película de Quincy?
Muy, muy buena. Eso está más en clave como de entrevista, ¿no? A él tapada por imágenes de archivo y todo, pero uno se da cuenta de la dimensión de Quincy Jones, ¿cachai? Oye, o sea, ¿de quién estamos hablando? Los tipos con los que se codeaba.
Y cumple 91. Que Dios me lo guarde.
Que Dios me lo guarde en su santo reino.
Vamos a la próxima estación.
Próxima estación.
Tú ya sabes de qué vamos a hablar, Iván, ¿no?
Me pillaste.
El Padrino es la película más grande de la historia del cine. No solamente artísticamente a nivel de marketing, también supuso un cambio en la industria, llenando los cines de nuevo en una época que se pensaba que la televisión daría la puntilla al séptimo arte. Un día como hoy, esta película se estrenaría en 1972 en Nueva York. Un estreno con colas bajo la nieve para conseguir una entrada. Y fue el momento en el que el productor Al Rudy respiró por fin. Posteriormente, los premios de la Academia de Hollywood refrendaron con su reconocimiento la historia de la familia Corleone, realzando la película Al Salas. Relanzando, digo. Y luego, una millonaria oferta para su primer pase en televisión abría el camino para un modelo de ventas de explotación que ahora está en entredicho. Esta es la película que salvó a Hollywood, según muchos críticos, y yo también opino así. Sin embargo, estuvo a punto de convertirse en uno de los mayores fiascos, Iván. Estuvo ahí, ahí, ahí. No por los cortes extra, aunque pensada inicialmente para hacer un proyecto de bajo presupuesto, Francis Ford Coppola necesitó que le concedieran más dinero de partida y durante el rodaje, por problemas como la semana de lluvias que retrasó el rodaje en escena de la boda, empezó a caer a tener problemitas. Pero ese no era su mayor amenaza, ¿no? No, no, no. Tampoco eran las amenazas de la Liga de Derechos Civiles Italoamericanos, que pretendía cancelar la producción, Iván.
¡No!
Idea que abandonaron tras confirmarse que la productora contrataría miembros de dicha organización o que la mafia no se utilizaría en ella. Oh. Ni siquiera por problemas internos estaba teniendo miedo a esto, no. Hablamos de un proyecto en el que Al Pacino entró contra su voluntad. O sea, contra la voluntad, perdón, del productor. Y tras ser liberado de otro contrato con prácticas similares a la familia cinematográfica que pertenecía, Marlon Brando, preocupada por sus anteriores experiencias negativas en otros rodajes, e incluso fue obligado a realizar un casting. E incluso un montador intentó convencer a los directivos de Paramount de que la obra era un caos para que echaran a Coppola y terminara él. Pero nada de esto era comparable al principal problema de la mejor película de la historia. ¿Sabes qué era el problema? Y lo dijo ayer nuestra querida Mariana Loyola. Esto que tienen los actores, que tiene cuento. ¿Cómo ella le puso una palabra? No tenía alma.
Ah, claro.
El guión, firmado por Coppola y Mario Puzo, se había apartado del libro original bastante. Y a pesar de romper con la máxima de no contratar al autor para escribir el guión adaptado de su obra, Coppola insistió en que trabajaran juntos en la historia de la familia. Tan sencillo y tan complicado. Coppola venía de ganar un Oscar al mejor guión por Patton. Y había sido elegido para rodar El Padrino porque el jefe de Paramount, Robert Evans, quería que la película oliera a espagueti. ¿Ya? Puso, el escritor, sin embargo, no tenía experiencia como guionista en el cine. Y decidieron concentrar la historia en Michael y Don Vito, dejando de lado la trama de Las Vegas y Johnny Fontane, que se convierte la película en una historia lateral, ¿ya? Que está en el libro. Pero a punto de finalizar, cuando lo más complicado ya parecía resuelto, cuando ya estaban a semanitas de entrar al cine, se dieron cuenta de algo, Iván. Las piezas no encajaban, la película no dejaba claras las motivaciones de los personajes y algo no estaba claro qué. Algo fallaba. En ese momento Coppola decidió pedir ayuda y llamó a Robert Towne. Towne era guionista, pero no era uno de los típicos script doctors, que así se les llama. Él era un experto en arreglar textos que hacían agua por alguna parte. Así se les dice a los que te arreglan el guión cuando tenés problemas.
Claro,
los
script doctors, claro.
Bueno, él era algo especial. Él era el mejor en su momento y se necesitó a este señor entonces para que le entregaran el guión. Bueno, más recientemente, Quentin Tarantino o Carrie Fisher habían tenido gloriosos momentos como script doctors también.
Claro.
Stone era amigo de Coppola, y aunque todavía no había firmado el guión, Chinatown, que le proporcionaría un Oscar, el único de las 11 candidaturas obtenidas por esa película, tenía cierto renombre como guionista. Y ante la llamada de su amigo, que yo leí que estaba, Iván, estaban a punto de estrenar, llamó así, ¡weón! ¡Tengo la película lista!
¡Tengo fecha en los cines!
¡Weón! Y la vi... Y la weá dura como 3 horas. Perdón por decirle garato, es que yo me imagino.
¡Y es mala!
¡Y es mala!
¡No se entiende nada!
¡No entiende nada! ¡Ayúrame! ¡Ayúrame! El director italiano le había expuesto este problema y le había pedido ayuda con la escena, con todo lo que podía hacer. Con una escena, de hecho, en la que giraba toda la película. Al día siguiente se filmaba esa escena, que sería como la última. Y era la conversación entre Don Vito y su hijo Michael en el jardín de su casa. Stone disponía de apenas unas horas para hacer encajar todas las piezas antes de que firmaran esa escena. Mira, está ahí, le dieron el guión, yo estuve leyendo por otro lado, que se lo dieron tipín 12 de la noche, y a eso de las 4 de la mañana, él lo logró entregar, corriendo, arreglé la escena. Y a partir de notas del guión original y sabiendo lo importante que era mantener la coherencia de lo ya filmado, porque ya la película estaba lista, Robert Towne entonces entregó el texto que convertiría al Padrino en la obra más grande jamás filmada.
So, Barzini won't move against you first. He'll set up a meeting with someone that you absolutely trust, guaranteeing your safety.
La voz,
man. La voz.
At that meeting, you'll be assassinated.
Si no salió con nódulos después de eso.
Bueno, esa es la escena donde ellos se juntaban en el jardín a conversar del negocio. 3 minutos y medio de conversación dura esa escena entre los dos personajes principales. Menos de 4 minutos de un total de casi 3 horas que dura la película para hacer encajar todas las piezas, dejando el camino preparado para una secuela que, por primera vez, superó a su original y ganó también el Oscar a Mejor Película. Coppola, consciente, lo dejó claro en su discurso de aceptación por el premio a Mejor Guión Adaptado y dijo, esta fue la escena de Bob Towne. En la famosa escena, previa a su muerte en el huerto, Vito Corleone, Don Vito, el don de la familia más poderosa de Nueva York, charla con su hijo Michael sobre los siguientes pasos a dar, sobre el futuro y sobre el control de la familia. Si no fuera por esa escena...
La familia.
Si no fuera por esa escena... Ese estreno, un día como hoy, en 1972, en Nueva York, bajo la nieve, no se habría convertido entonces en la mejor película de la historia.
Próxima estación.
Qué lindo contrapunto.
Un día como hoy, 14 de marzo del 82, hace exactos 42 años, unos jovenzuelos, subieron juntos al escenario por primera vez y se hicieron llamar Metallica. Un día como hoy...
Oye, ¿tenían espinillas todavía?
Tenían espinillas, frenillos, ¿cierto? Esa pelusa que les crece a usted, a los hombres. Esa pelusa de la barbita. Eso es cierto, sí, es dramática. Bueno, hoy día esta fecha queda registrada para la posteridad en el sitio oficial de Metallica, donde un punto en su línea de tiempo señala que la formación del grupo en ese momento, el líder James Hetfield, el bajista Ron McGovney, el guitarrista Dave Mustaine y el baterista Lars Ulrich se presentaron en el club Radio City Anaheim. La joven banda, como se podía esperar, todavía estaba en constante cambio y tal como señala la línea de tiempo de Metallica, Hetfield todavía no cantaba durante los conciertos del grupo en ese momento y todavía estaban tocando con diferentes miembros del personal. Un poco más de un mes después, el segundo guitarrista, Brad Parker, se unió para una actuación que no superó bien. Y aún así, la plantilla para su sonido estaba sustancialmente en su lugar. Bueno... Por virtud del tiempo, lo voy a dejar ahí, pero un día como hoy entonces fue el primer concierto, el primer show que dejaron la embarrada Metallica. 42 años de eso. ¿A ti te gustó Metallica siempre, Iván?
No, yo soy un descubridor tardío de como Metallica y parte del heavy metal, fíjate. Yo en ese tiempo, yo siempre he tenido oídos muy pop, ¿no? Muy de melodías, muy buscando la melodía.
Sí.
Eso es lo mío.
Pero,
y lo reconozco.
Sí, pero.
A mi pesar muchas veces, ¿eh?
No,
a mi pesar.
Iván, yo de verdad creo que no hay edad para descubrir la música. A mí me ha pasado con hartas bandas. Y yo digo, oye. Uy, y la investigo, ¿cierto? Y uno la investiga, oye, esta es del 70, y vos, pero, y investigáis y es bacán. Y quedáis, yo creo que lo peor es quedarse como outsider, ¿cierto?
Sí, por supuesto, yo tenía a todos mis amigos que eran fanáticos del heavy metal en ese tiempo, en los años mozos de Metallica, como mediados de los 80, digamos, cuando Metallica sí la re rompía, y yo estaba escuchando, o Duran Duran.
Pero igual, temazos.
O The Cure.
Temazos, temazos. Vamos a la siguiente estación.
Última estación.
Vamos, que se puede.
¡Yuri!
¡Sí!
No te puedo creer, esta canción está cancelada, ¿eh?
¿En serio?
Así dicen, como que habla como de tu estación en la oscuridad. ¿No? Okay.
¡Ay! Bueno, es que vamos a hablar de un apagón.
¿Ya? ¿Cuál?
Un día como hoy, Iván, el apagón de Chile de marzo de 2010 fue uno de los más grandes que hemos vivido como país, donde un 80% de Chile se le fue la luz. Y dice...
Con el apagón.
Mira, te cuento. El apagón de Chile de marzo del 2010 fue un corte de suministro de energía eléctrica generalizado que se produjo el día 14 de marzo del 2010 desde las 8:44 aproximadamente hasta las 23:30 horas. Cantidad de tiempo que varió en las diferentes zonas del país, con la excepción de la región del Biobío, lugar donde se originó la falla que causó el apagón. Acuérdate de que estamos todos hablando del sistema interconectado central. ¿Te acordás?
Sí, claro.
Bueno, y esto
del
fue
SIC.
Del SIC. Bueno, y esto fue producto porque habíamos tenido el terremoto.
El terremoto recién,
claro,
una tras otra.
Claro, entonces una tras otra. Bueno, a nivel político, este apagón fue el centro de las primeras críticas desde la Concertación, recientemente en calidad de oposición al gobierno del presidente Sebastián Piñera.
Claro.
Fue el senador socialista Juan Pablo Letelier quien afirmó que el nuevo gobierno adolecía de falta de experiencia y improvisación y falta de profesionalismo, cuestionando además la, según él, débil figura del ministro del Interior de ese momento, Rodrigo Hinzpeter. Por su parte, el gobierno no reaccionó ante ello y se limitó a llamar a la calma a la ciudadanía, al consumo prudente de la electricidad que se estabilizara en esos momentos. Bueno, todo esto fue culpa del terremoto del 27F, pero se apagó en un 80% del país.
Yo no me acordaba tanto, fíjate. Qué buen recuerdo,
sí. Es que me acuerdo del sistema interconectado central.
Sí, claro, tuvimos que aprender todos qué demonios era eso. Gran viaje de Maca Hansen, por supuesto, con estaciones absolutamente clásicas. Quincy Jones, El Padrino, las primeras artes de Metallica y el apagón en Chile con Yuri en el estelar. Es sorprendente, no se puede hacer mejor. Gracias, Maca, por este viaje del día de hoy. Y vamos de inmediato, rapidito, a los resultados parciales de la pregunta del día de hoy.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Un grupo de personas de la Toma Dignidad en la comuna de La Florida trató de agredir hoy al alcalde Rodolfo Carter, quien realizaba un operativo de demolición en ese lugar, ¿no? Te preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos viendo tantos gestos de violencia